Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, periodismo en voz ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes 12 de febrero. Muy buenos días a todos, buenos días a la vida. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en redes sociales y en Facebook como Radio UDGPV, X como Radio UDGPV. Comparto también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Amigos del auditorio, vamos a dar inicio a la información. Déjeme comentarle que aumenta por segunda semana consecutiva los casos confirmados de dengue en nuestra región. Hallazgo de investigadores de la Universidad de Guadalajara abre las puertas a vacunas universales contra el coronavirus. Aeropuerto de Puerto Vallarta recibe casi 700,000 pasajeros tan solo en el mes de enero. Llegó la ciencia ficción al presente, ya podemos saber de qué vamos a enfermar de acuerdo a la medicina genética. Y bueno, déjeme comentarle que el viernes, alrededor de las 2, un poquito pasadas las 2 de la tarde, pues se registró un sismo de 5 grados y ya le vamos a tener información de cómo algunas personas lo sintieron más en el área centro de Puerto Vallarta, también por la UMA se sintió más o menos. Y bueno, ¿cómo se dio el operativo por parte de Protección Civil en esta zona de Ixtapa? Casi no se sintió, ya le vamos a tener información. Bueno, mucho le hemos dado seguimiento aquí sobre el caso del joven poblano desaparecido en las playas, no lo han encontrado, va a continuar la búsqueda. ¿Sabía usted que al menos 3 personas han desaparecido tras ingresar al mar en Puerto Vallarta en los últimos años? Tenemos más noticias y elaboraron el catálogo de uso de palabras para evitar la violencia contra la mujer. ¿Ven disminución de casos de abuso sexual en el estado de Nayarit? Recordemos que Jalisco y Nayarit, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, pues tienen, amigos del auditorio, esta alerta de género. Vamos a ver cómo ha disminuido, qué ha pasado con esta alerta de género. Se quedó simplemente como eso, como una alerta de género, y ahí terminó. Ya le tendremos información. Tras ser elevada la Dirección de Desarrollo Urbano, opera con normalidad en Bahía de Banderas. Desarrollo Urbano ya fue elevada a la dirección. Esperemos que ecología y todo lo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, pues también le den un lugar a nivel dirección. A propósito, están pidiendo que GIRSA mejore el servicio de recolección de basura. En más información, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, unido a dirigentes de los partidos que conforman la megalianza en Jalisco, arremetieron contra las instituciones electorales del estado y las reglas de prioridad que acusan favorecen a Movimiento Ciudadano. Denuncian represión y genocidio protestaron y denunciaron represión y genocidio en Palestina. Déjeme comentarle que en Jalisco se solidarizaron con lo que pasa en Palestina. El Comité de Solidaridad con Palestina en Guadalajara señaló que seguirán con las manifestaciones pese a las represiones del gobierno estatal y municipal. De acuerdo con información de la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate de Jalisco, más de 10,000 toneladas de aguacate jalisciense se enviaron, ¿a dónde cree usted? Al Super Bowl, por aquello del guacamole con los totopos y las cervezas. Así es, imagínese, 10,000 toneladas de aguacate en el festejo del Super Bowl. Son las 9:07. Déjeme comentarle que una avioneta usada para el paracaidismo se desplomó. ¿En dónde? En Puerto Escondido. Vamos con Katia Sandoval, que nos tiene esta y más información nacional e internacional.
Señal Nacional.
Una avioneta usada para paracaidismo se desplomó en Puerto Escondido, Oaxaca, dejando 4 personas heridas y un fallecido. Ante el crecimiento de casos de sarampión, la Universidad Nacional Autónoma de México lanzó una advertencia tras el resurgimiento de la enfermedad viral aguda. En los últimos 9 meses han sido asesinadas 33 personas relacionadas con el proceso electoral, de las cuales 16 competían por algún cargo de elección popular. Los más afectados han sido militantes de Morena, de acuerdo con un informe del Laboratorio Electoral.
Señal Internacional.
La presidenta conservadora de Hungría, Katalin Novák, de 46 años, ha renunciado en medio de la indignación pública provocada por el indulto que concedió a un hombre condenado como cómplice en una causa de abuso de menores, una decisión que le provocó un escándalo político sin precedentes al gobierno nacionalista. Los contaminantes atmosféricos dañan la salud humana y una nueva investigación acaba de confirmar que también ponen en riesgo la llegada de los alimentos a la mesa, debido a que estos agentes están dificultando la polinización a nivel global. Aunque cada vez son más los republicanos que se oponen al envío de ayuda estadounidense a Ucrania, los líderes del Senado argumentan energéticamente que el dinero es crucial para hacer frente al presidente ruso Vladimir Putin y preservar el prestigio mundial de Estados Unidos.
Hoy, 12 de febrero, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Antonio, Benito y Saturnino. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy 12 de febrero conmemoramos y concientizamos el Día Mundial contra el Uso de Niños Soldados en Conflictos Bélicos. Y recordamos que en 1542, el explorador español Francisco de Orellana descubrió en América el río Amazonas, el río más largo y caudaloso del mundo. En 1809, nace Charles Darwin, naturalista británico, padre de la teoría de la evolución y autor de El origen de las especies. En 1879, en Nueva York, se inaugura el Madison Square Garden, el primer pista de patinaje artificial del mundo. En 1947 se reconoce a nivel mundial el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. En 1959 se crea en México la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos como dependencia de la Secretaría de Educación Pública, lo que supuso un gran avance para la educación en este país. En 1961, la antes Unión Soviética lanza la sonda Venera 1, dirigida a sobrevolar el planeta Venus. Y en el año de 1991, Corea del Norte y Corea del Sur firman un tratado de no agresión, lo que da inicio a una pauta de paz entre estas naciones, misma pauta que pocos años después sería fragmentada.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santo oral. Por cierto, déjeme comentarles, amigos del auditorio, que mañana 13, es Día Mundial de la Radio. Y les vamos a invitar a través de las redes sociales a ver quién se viene a conducir el día de mañana aquí a la hora del noticiero con nosotros, quién se viene a la hora de Fonotecafé, quién quiere venir aquí a la radio a ver cómo hacemos radio todos los días. Los vamos a invitar en este momento y les vamos a dar nuestro teléfono para que ustedes nos llamen y nos digan si le interesa vivir esa experiencia de hacer radio. Mañana Mañana es Día Mundial de la Radio. En este momento son las 9:11. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio. Está operando la Bolsa Mexicana de Valores. Y le tengo la cotización, no sin antes rápidamente comentarle sobre la conferencia matutina que arrancó la conferencia de prensa. De nueva cuenta, el presidente de México con la infección en el ojo, que no le ha mejorado, por cierto. Seguramente que, bueno, él dice que ha seguido las indicaciones, pero no para. Por lo pronto, déjeme comentarle que en la conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, pues se habló de la construcción del Tren Maya, de la sección quién es quién en los precios, como todas las mañanas. Y por lo pronto, también un poco sobre lo que vienen siendo las finanzas, lo que viene siendo también las iniciativas de reforma que presentó el presidente de México. También son algunas de las de los temas que se han abordado el día de hoy. 9:12 y nos vamos a la cotización. El dólar se está cotizando en este momento a la compra 16 pesos con 53 centavos, a la compra, a la venta 17 con 55. El dólar interbancario se compra a 17 pesos con 7 centavos, se vende a 17 con 8. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 66 centavos, se vende a 12 con 67. El euro se está comprando a 18 pesos con 18 centavos, se vende a 18,73.
Señal Clima.
Y ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo, quien nos tiene el pronóstico del tiempo en inicio de esta semana, meteorólogo, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. ¿Cómo está, maestro? Lo escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues fuerte contraste térmico en el país entre el muy frío norte y el cálido sur. La séptima tormenta invernal ya no tiene efecto en el territorio nacional porque se fue a la zona central de los Estados Unidos. Dicha tormenta, asociada al frente frío número 34, dejó nevadas en sierras de los estados del norte y altiplano este pasado fin de semana. Ahora el frente frío número 34 se desplaza en mares del Golfo y se prolonga hasta el sur de Veracruz, propiciando efectos de norte, por lo pronto no muy fuerte. La masa de aire frío que le acompaña mantiene amaneceres congelantes en Chihuahua y Durango principalmente. En este amanecer, Ciudad Juárez reportaba -1 y Nuevo Casas Grandes -4 grados. Dicha masa fría se extenderá hacia la mesa central del país. Mientras tanto, el jet subtropical o corriente en chorro provoca una banda de nublados que cruza el territorio nacional desde las costas del sur de Nayarit y Jalisco, saliendo al Golfo por las costas de Tamaulipas. Dicha banda está algo estacionaria y se densificará en los próximos 3 días, es decir, en esta región habrá nublados y mar más agitado para el jueves y viernes próximo. Y precisamente aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos nublados. Habrá cielos mezclados de nubosidad y sol en mañana y mediodía, con aumento de nublados por la tarde. La posibilidad de lluvia en forma es poca, pero no se descartan lloviznas leves o gotas ocasionales dispersas. Las temperaturas máximas rondarán los 25 grados cercano a las playas, 27 grados y medio algunos kilómetros tierra adentro. La temperatura mínima fue de 17 grados y medio en zonas periféricas, 20 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Pues mucho cuidado porque ha aumentado en esta semana los casos de dengue. Y la mayoría están en nuestra región. Tenemos pausa. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Por segunda semana consecutiva, los casos confirmados de dengue están en esta región. Javier Frías, te escuchamos.
Por segunda semana consecutiva, aumentaron los casos confirmados de dengue en la región de Puerto Vallarta, siendo esta la de mayor número en la entidad. De acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Salud Jalisco, al corte de la cuarta semana epidemiológica del 29 de enero, en Jalisco existen 32 casos confirmados, de los cuales 14 corresponden a la octava región sanitaria con sede en Puerto Vallarta, ciudad donde se concentra el mayor número de casos, con 11, sin embargo, con una incidencia baja de apenas 3.8 por cada 100.000 habitantes. Por su parte, han sido confirmados dos casos en Tomatlán, que tiene una tasa de incidencia de 5.05. Por su parte, el municipio, con la tasa de incidencia más alta, con 47.12 por cada 100.000 habitantes, es Cihuatlán de García Barragán, que registra 9 casos. Le sigue Casimiro Castillo, con 5 con incidencia de 20.23, Zapotitlán de Vadillo, con una incidencia de 13.81 y un solo caso confirmado. Cihuatlán registra 2 casos y mantiene una incidencia de 4.11. Y finalmente, Guadalajara, con 2 casos, registra la menor incidencia con 0.13 por cada 100.000 habitantes. Cabe mencionar que, con la situación del dengue a nivel nacional, tanto en la entidad como en la región, la Secretaría de Salud Jalisco asegura que los casos en enero están bajo control. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias. Amigos del auditorio, queremos enviar un saludo a todos y cada uno de los trabajadores que están en el IMSS, primero clínica, ahora hospital del IMSS, 42, que está cumpliendo 48 años, ¿sí? Y vamos a ir a esta ceremonia conmemorativa del aniversario del inicio de operaciones de la subdelegación Puerto Vallarta, clínica del IMSS número 42, en un momento más. Bueno, mientras tanto, déjeme comentarle que hallazgo de la Universidad de Guadalajara abrió las puertas a vacunas universales contra el coronavirus. Rocío López Fonseca, te escuchamos.
Los recientes hallazgos encontrados por investigadores de la Universidad de Guadalajara y de otras instituciones ayudarán a los científicos a diseñar y mejorar vacunas contra varios coronavirus, incluido el SARS-CoV-2 y sus variantes. Asegura uno de los investigadores del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y uno de los autores de la publicación, José Ángel Regla Nava, dice, sería una vacuna universal.
Sí, podrían ser el diseño para nuevas vacunas. ¿Y esto por qué? Porque hemos demostrado que dentro de esta inmunidad, las células involucradas en mediar esta protección son las denominadas células T, específicamente las células CD4. Por lo tanto, esto en forma de conclusión nos favorece que podríamos desarrollar nuevas vacunas o esta información podría ser utilizada para el desarrollo de nuevas vacunas para el diseño de las denominadas vacunas universales para en contra del coronavirus. Es decir, diseñar una vacuna que no solo proteja al SARS-CoV-2, sino al SARS-CoV-1, al MERS si volviera a reemerger o inclusive otros coronavirus que causan solo resfriados comunes.
También descubrieron que uno de los 4 coronavirus que provocan el resfriado común puede generar inmunidad y descartar síntomas graves al contagiarse de COVID-19. Este descubrimiento podría ser el punto de inicio de la creación de nuevas vacunas universales y los hallazgos de esta investigación fueron publicados en la prestigiosa revista científica The Nature Communication. Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.
Y bueno, regresamos con Rocío López Fonseca porque nos tiene información sobre, la ciencia ficción llegó al presente. Ya podemos saber de qué vamos a enfermar con la medicina genética.
¿A poco no te gustaría saber a qué enfermedades estás predispuesto por genética? Si tienes predisposición al alcohol, a la diabetes, a algún tipo de cáncer. Pues eso ya es una realidad con la medicina genética, explica el coordinador del módulo de Medicina Genética y Genómica del Congreso Internacional Avances en Medicina, organizado por los Hospitales Civiles de Guadalajara, Alfredo Corona Rivera. Incluso es una realidad en el hospital y hay más.
Hoy es posible, es real y es factible en el hospital. Hay condiciones para ello porque podemos analizar al mismo tiempo todos los genes, por ejemplo, que tienen que ver con el metabolismo de fármacos, ver cómo respondemos antes de que nos estemos en contacto con el medicamento, y entonces ya es una predicción. También hay otro abordaje masivo con un conjunto de genes que tiene que ver directamente con la estimación de riesgo de cáncer. De los cánceres más comunes, ya es posible también realizar esta actividad.
Con esto, la población podrá conocer qué enfermedades va a desarrollar qué tipo de cáncer y a qué medicinas puede tener una reacción adversa y cuáles tratamientos son los mejores para ellos.
Tomamos en cuenta el beneficio contra el costo, entonces en realidad es barato. Es muy barato porque, imagínense, prevenir antes de tener el cáncer o saber si voy a tener o no un hijo y con qué riesgo, con cierta precisión de presentarlo, o saber si un fármaco me puede ocasionar una toxicidad que me lleva al hospital queriéndome curar. Desde antes de saberlo, los costos se pueden ver de esta manera y entonces no resulta tan costoso.
Por su parte, el coordinador del módulo de anatomía patológica, Felipe de Jesús Bustos Rodríguez, explicó que la inteligencia artificial también ya alcanzó, por fortuna, el diagnóstico de los pacientes.
El diagnóstico de las enfermedades, por ejemplo, las oncológicas, histopatológicamente, ustedes saben que el diagnóstico pues tarda 2 a 3 días, dependiendo el tipo de neoplasia que se tenga que estudiar, ¿verdad? Hay escáneres para las laminillas. Las laminillas son los elementos que vemos nosotros al microscopio, que escanea, y hay un software específico que identifica y cuenta el tipo de células, y eso es importante para ser más precisos en la terapia blanco para los pacientes.
Estos temas de la inteligencia artificial en la medicina personalizada y de precisión serán abordados en el próximo Congreso Internacional Avances en Medicina, que se realizará del 17 al 20 de abril. Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.
Gracias, Rocío. Y como les comentaba, amigos del auditorio, más adelante vamos a tener un enlace a esta ceremonia conmemorativa que estaba programada para las 9 de la mañana, pero pues están haciendo algunos ajustes. Está cumpliendo 48 años, es el aniversario número 48 del inicio de operaciones de la subdelegación Puerto Vallarta, Clínica 42. Muchas historias muy buenas, otras no tanto, pero por lo pronto hay muchos trabajadores que han puesto su empeño para atender a los pacientes. En un momento más nos vamos a enlazar y desde luego felicitamos a todos aquellos buenos trabajadores del IMSS que atienden a los pacientes y que, bueno, están, como dicen, al pie del cañón. Nos vamos a continuar con más noticias. Déjenme comentarles que le hemos estado dando seguimiento a esta desaparición del joven poblano en las playas de Puerto Vallarta. Como usted sabe, se hizo todo un operativo, helicópteros, guardavidas, y no, la verdad que no han dado con el joven. Y vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Frías al respecto.
Al paso de más de una semana de su desaparición, personal de Protección Civil Municipal de Puerto Vallarta continúa con la búsqueda de Lázaro Noel Pérez, el joven poblano de 29 años de edad que desapareció luego de meterse al mar en la playa Camarones el pasado 28 de enero. De acuerdo con Mario Ramírez, jefe de guardavidas de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, la búsqueda del joven poblano continúa y continuará por tiempo indefinido, aunque ya no con la existencia del puesto de mando que instalaron frente al mar, donde se le vio por última vez.
Nosotros, por parte del municipio, nada más estamos dando los rondines extraordinarios de prevención acá en la playa, pero también estamos haciendo rondines de búsqueda, solamente con la pura embarcación nada más. No estamos utilizando algún otro recurso. O sea, estamos en la búsqueda, pero si el guardavidas requiere alguna prevención, una recomendación con un bañista que está retirado, nos acercamos. Si se requiere el apoyo de la embarcación para ahora sí que para atender los servicios de una embarcación que esté por vararse, pues nos vamos para allá a atenderla. Estamos haciendo ese papel, pues.
Decenas de elementos de Protección Civil Municipal y Estatal, así como de la Marina Armada de México, han participado por tierra, mar y aire en la búsqueda de Lázaro Noel, cuyos familiares esperan encontrar su cuerpo para regresar a su natal Puebla. De ello habla Mauricio Pérez, padre de Lázaro.
Yo espero lo único que salven el cuerpo y la verdad, agradeciéndoles aquí los cuerpos, ahora sí que los rescatistas que me lo entreguen, ¿no? Y eso es lo que pido, nada más.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Bueno, déjeme comentarle que son varias personas que han desaparecido aquí en las playas de Puerto Vallarta. Nos vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con más información.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información y dentro de los reportes ciudadanos que llegan aquí a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, déjeme comentarle que nos trasladamos a la Comisión Federal de Electricidad, aquí en la oficina que está de Pitillal, porque fíjese que por equivocación la Comisión Federal de Electricidad emitió un recibo por 4,000 pesos a un usuario que normalmente paga 300 pesos. Bueno, la Comisión Federal de Electricidad reconoció que había cometido un error, porque además el señor llevó pues toda su historial, por así decirlo, llevó todo su historial y pues resulta que una empleada de ahí, que ahorita le vamos a dar su nombre para que tenga cuidado, la verdad es que hay varias trabajadoras que yo creo que ya por el día a día, en forma como automatizada, atienden a la gente. Algunos de los usuarios no son bien atendidos, reciben maltratos, especialmente las personas de la tercera edad. Y cuando hablo de maltratos, me refiero a actitudes déspotas, actitudes de trato que no es el correcto para una servidora pública. Estar ahí, aunque están atendiendo a los usuarios, pues, ¿qué les cuesta relajarse un poquito y no llevar sus problemas a la oficina, al escritorio, donde el usuario que llega hasta la comisión es porque hay un problema, por alguna razón? Bueno, la Comisión Federal de Electricidad reconoció su error, pero cometió otro, que fue desconectarle el servicio por 4 días al afectado, al usuario, y desde luego esto que provocó pérdidas, había surtido su despensa, y más de 2,000 pesos entre carne, entre cosas, que trató de trasladar algunos alimentos con algún vecino, pero de todas maneras, vamos a escuchar lo que nos comentó.
Nos comenté cómo fue, le llegó a su papel recibo por cuánto.
Por 4,500.
¿Cuando siempre pagan cuánto?
Menos de 300 pesos.
Se dieron pagando. ¿Y de 4,000 y qué hace su papá?
Pues se vino aquí a comisión para reclamar por qué le había llegado y la chica de aquí de caja le dijo que en efecto se había equivocado el que toma la lectura. Uh-huh. Y le hicieron el ajuste, a lo cual de todas maneras le cobraron 500 pesos, no más.
¿Por la conexión?
No, todavía no estaba desconectado, todavía no habían cortado la luz. Okay. 500 pesos que era lo único que iba a pagar de los 4,000 cachos. Pero pasan los días y cortan la luz. Hicieron el corte de la luz sin avisar ni nada. Vengo yo al tercer día que la cortan a reclamar aquí y me dijeron que menos de 2 horas quedaba, cuando no fue así. Y ahora vengo otra vez a reclamarles porque no
reclamaron. ¿Cuántos días tienen sin luz?
O alrededor de 4 días.
Y hasta ahorita que ya se habló con el director de aquí, el que está supliendo al director que está de vacaciones, ¿cree usted que sí? ¿Le van a
pues conectar? Esperemos que sí quede conectado. Me dio su número personal y si no...
Bueno, pues quien estaba supliendo al titular de esta oficina se comprometió, platicamos con él, amigos del auditorio, dijo sí, sí se va a reconectar. Y bueno, comento esto porque la actitud de quienes están en el escritorio, como Brenda Leticia Gutiérrez, que está ahí en la Comisión Federal de Electricidad, no atendió de manera adecuada al señor Gabriel Niz Cázares, que vive en Lázaro Cárdenas, en la colonia Villa de Guadalupe. El señor ya es de la tercera edad, tuvo que hablarle a un familiar, a su hijo, y la verdad que no era suficiente, y yo a veces digo, ¿por qué tiene la gente que hablar a un medio de comunicación para ir, para decir qué es lo que está pasando aquí, para grabar, cuando tienen que hacer su trabajo? Yo agradezco a la familia y agradezco tanto a Gabriel como a su papá que nos hayan llamado y que nos hayan dicho, miren lo que pasa aquí, y finalmente sale el director, finalmente las secretarias que están ahí pues cambian un poco su actitud porque obviamente cuando ya ven una cámara, cuando ya ven un lente que está grabando lo que pasa, pues obviamente que cambian su actitud. Pero vamos a escuchar, tenemos otro audio de lo que nos comentan aquí. Adelante.
¿Te van a conectar la luz hoy?
Sí, ya estamos haciendo la gestión ahí.
Okay.
Sí, no hay problema.
Le digo que ya se le descompuso mucha comida.
¿Eh? Y bueno, gracias a la familia, yo creo que pues uno se desplaza con mucho gusto. Vamos, hacemos la nota, por así decirlo. Pero también sirva el mensaje de que pues tanto la señorita Brenda Leticia Gutiérrez cambie su actitud, porque mire, funcionarios que traten mal a la gente en la Comisión Federal de Electricidad o cualquier otra dependencia, sepan que los usuarios pagan su salario y los deben de atender. Y que cuando sucedan este tipo de cosas, el desdén, la prepotencia, qué sé yo, la falta de respeto, pues sí, ustedes pueden acudir a los correos electrónicos de la Comisión Federal de Electricidad y enviar pues su malestar. Claro, es perder el tiempo, pero no hay que dejar de hacerlo. Y a los buenos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, pues nuestro reconocimiento y sobre todo pues a quienes fueron a reconectarle la luz. A don Gabriel ya le vamos a hablar más adelante para ver cómo está, si le reconectaron el día que se dijo o no. ¿Tenemos más información? Vamos a continuar con más, amigos del auditorio, y ven disminución en casos de abuso sexual en el estado de Nayarit. Recordemos, amigos del auditorio, que tanto Jalisco como Nayarit tienen violencia de género, alerta de violencia de género contra las mujeres. Nayarit, Bahía de Banderas, incluso tienen dos alertas. Vamos a escuchar a nuestro compañero Javier Frías y regresamos, perdón, a Javier Santos y regresamos con comentarios.
Las cifras de abuso sexual han disminuido en Nayarit y ha dejado de estar en el primer lugar, dijo Concepción del Carmen Rodríguez Llamas, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nayarit. Mencionó que la disminución de casos no es producto de la casualidad, sino de una serie de acciones del gobierno estatal. Escuchemos a Concepción del Carmen Rodríguez Llamas, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Nayarit.
En Nayarit estábamos en los primeros lugares también, hace todavía el año pasado. Se hablaba del primer lugar. A nivel, México a nivel mundo, o sea, a nivel mundial, en ese sí está considerado como el primer lugar porque entran un montón de delitos, ¿no? Con el tema de abuso sexual, pero aparte violencia como pornografía, etcétera, ¿no? Claro, hay otros países por encima de México, como Tailandia y todos esos que son de pornografía infantil. Pero Nayarit ya no estamos en el primer lugar. Ha bajado mucho el índice, creo que se han hecho muchas acciones a favor de la protección de los derechos de niños y adolescentes en este sentido, o sea, en este gobierno del doctor. Se ha trabajado mucho el tema, de veras, desde también la doctora Beatriz Endiz, es un tema que no se suelta.
Concepción Rodríguez detalló que hay una articulación de dependencias que trabajan en la prevención de estos delitos y los cuales han sido factor por el cual los casos van a la baja. La funcionaria señaló no tener datos de incidencia de casos de abuso sexual a la mano, pero reconoció el buen trabajo del gobierno estatal.
No tengo la estadística de cuántos casos se registran. Tengo nada más, por ejemplo, en el caso de trata, que es otro de los temas de violencia de niñas, tenemos el año pasado solamente había un caso de una
denunciada.
Denunciada, exacto. Pero sabemos que, pues, el problema está ahí, pero yo les hablo de este gran subregistro que existe, ¿no? En donde tendríamos realmente muchos casos si las familias, que es donde el primer entorno donde se sucede en este tipo de violencia.
Reconoció que muchos de los casos de abuso sexual se convierten en la familia y no se denuncian, por lo cual aceptó que existe un subregistro de cifras. Añadió que se trabaja actualmente en el protocolo para la prevención en el abuso en el transporte público del estado de Nayarit.
Bueno, el protocolo va a ser a nivel estatal, obviamente. Nosotros lo estuvimos trabajando de la segunda mitad del semestre del año pasado. Está terminado. tiene que aprobarse, ¿sí? Y tiene ya que publicarse para que entonces, para su aplicación.
Finalmente comentó que podría estarse aplicando el protocolo en las próximas semanas antes de que termine marzo. Para Radio Desde Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Eso es por lo que corresponde al estado de Nayarit. Jalisco, en este año que prácticamente inicia, es uno de los primeros estados de la República que empezó pues con violencia hacia la mujer. Recordemos en Lagos de Moreno, una mujer de 25 años que fue asesinada con arma de fuego, y en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, una anciana de 70 años de edad le quitaron la vida a golpes. Así iniciamos este año. El primer feminicidio de 2024 en Jalisco ocurrió en el municipio de Lagos de Moreno. Y bueno, pues esta cifra, amigos del auditorio, de la violencia contra la mujer en algunos estados se incrementa, en otros disminuye. El trabajo se nota, por ejemplo, en el estado de Nayarit, lamentablemente en el estado de Jalisco, esto ha ido en aumento. Bueno, nos vamos con más. Y precisamente vamos con Javier Santos porque elaboraron un catálogo de uso de palabras para evitar la violencia contra la mujer. Adelante.
Realiza el Instituto Municipal de la Mujer un protocolo y catálogo de palabras para servidores públicos del ayuntamiento a fin de evitar actos de hostigamiento y violencia contra el sector femenino. Ello lo afirmó la titular del Instituto Municipal de la Mujer, Gabriela Valderrama, quien destacó que los trabajos ya llevan un buen avance. Escuchemos a la titular del Instituto Municipal de la Mujer, Gabriela Valderrama.
Pues antes que nada, la instalación del sistema de igualdad de mujeres y hombres dentro del municipio de Bahía de Banderas, incluida la administración también, es precisamente para coordinar esos trabajos tanto institucionales como de la sociedad civil.
Gabriela Valderrama señaló que el catálogo de palabras es bastante y evitó señalar alguna de ellas. Incluso se hizo mención del uso del lenguaje de la presidenta municipal, Vinta Villalbazo Amaya, quien en ocasiones expresa, me los voy a madrear. Al respecto, la titular del Instituto de la Mujer, Gabriela Valderrama, comentó lo siguiente.
Estamos muy acostumbrados y normalizados y normalizadas a decir presidente, como le mencionaba, la presidenta. Pues es la presidenta municipal, decir compañeras y compañeros, esos son los lenguajes incluyentes, donde somos mujeres y donde somos hombres también.
¿Y cuál sería la palabra correcta? Porque algunos dicen que es similar.
¿Cuál palabra?
Por ejemplo, presidente o presidenta.
No, es presidenta.
Presidenta
municipal.
Valderrama señaló que la alcaldesa está tratando de moderar el lenguaje. Para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, nos vamos ahora sí. Ya está Manuel Cárdenas listo para hacer este enlace a la ceremonia conmemorativa del aniversario número 48, 48 aniversario del inicio de operaciones de la subdelegación Puerto Vallarta del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Clínica 42, Hospital 42. ¿Ya está? Adelante, Manuel, te escuchamos.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Efectivamente, nos encontramos aquí en la Clínica 42 del Seguro Social Puerto Vallarta, que está celebrando el 48 aniversario como subdelegación Puerto Vallarta. Se ha manifestado que ya tiene en este momento 18.800 afiliados, que representan aproximadamente un 20% más del año pasado. En este momento se encuentran las autoridades y público en general dando a conocer los pormenores del 48 aniversario. El alcalde ha manifestado que tiene en mente que esta próxima sesión de Cabildo que tenga ya la donación de la clínica y ya no estará en comodato. Según lo ha hecho en un convenio que se presenta este 14 de febrero. Alguno de los Fernando Rubio, presidente de empresarios de Puerto Vallarta, se da a conocer algunos detalles de los que se encuentran aquí en el aniversario. Vamos a escuchar.
deseado que sigan los éxitos y concluyo. Me ha abierto favorable por un barco que no sabe a qué puerto se dirige. Mucha felicidad y éxito para todos. Gracias.
Sí, pues esos son uno de los personajes que de los que son invitados están dando a conocer sus felicitaciones y puntos de vista. Aquí desde la Clínica 42. A las órdenes, Susana.
Bien, y bueno, pues desde luego ya tendremos más información. Ahorita están en la ceremonia, están en los discursos. Ahí está el director, está el propio presidente municipal que fue a atestiguar esta ceremonia por los 48 años. Y ya le tendremos más información. Gracias. Gracias, Manuel. Y nosotros nos vamos a una pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
Tenemos más noticias. Tras ser elevada a Dirección Desarrollo Urbano, opera con normalidad en Bahía de Banderas. Vamos a escuchar a Javier Santos, ya regresamos.
Los permisos de construcción y otros trámites en el Departamento de Desarrollo Urbano fluyen de manera normal. Así lo afirmó el ingeniero Jorge Valdés Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos de Bahía de Banderas, quien destacó que la mayor parte de los trámites están saliendo de manera normal. Se han presentado algunos problemas, pero son leves, como el que cambió a partir del 1 de febrero la ley de ingresos y el que la subdirección de medio ambiente se convirtiera en dirección. Habla Jorge Valdera Bernancourt, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos de Bahía de Banderas.
El hecho de que la dirección de medio ambiente fuera subdirección, ya se hizo dirección, entonces tuvo que hacerse toda una serie de reimpresión de documentación para desligarse de la dirección, cada una ya quedan separadas y ahorita, por ejemplo, ya es dirección de ordenamiento territorial y la otra ya es de medio ambiente, quedaron separadas. Entonces eso como que también hubo un momento en que pedían tiempo para rehacer todos los documentos oficiales para que ya no apareciera medio ambiente en lo que es de licencia. Y eso fue el más chiquito, pero ahorita está fluyendo normal.
Igualmente señaló que los agremiados al colegio tampoco se han quejado de que estén frenados los permisos o algunos otros trámites de construcción en desarrollo urbano.
Sí tengo uno o dos, pero finalmente su situación a veces es una reconsideración o es algún trámite que no cumple con alguna otra situación.
Para Radio DG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y bueno, también en Bahía de Banderas se están pidiendo mejorar el servicio de recolección de basura. Javier Santos, de nueva cuenta.
Debido al mal servicio que presta la titular de servicios municipales, Daniel Pelayo pidió a la empresa Girsa mejorar la recolección de la basura en los poblados de la costa. Daniel Pelayo dijo que Girsa recibe una buena cantidad de recursos para que haga su trabajo y añadió que el municipio no busca quedarse con esa área concesionada. Habla Daniel Pelayo, titular de servicios municipales del Ayuntamiento de Bahía de Banderas.
Se le ha estado ahí llamando la atención por nuestra parte, con nuestra supervisión que tenemos. Se le sigue invitando a que mejoren el servicio, que es lo único que les pedimos. Nosotros no le estamos pidiendo, no queremos quedarnos con esa parte tampoco, que quede claro. Si ellos en su servicio lo hacen como está estipulado en el papel, encantados de la vida, lo único que queremos es que nos bajen la queja de la gente. Es la concesión de ellos, es la parte de ellos, invitarlos a que sigan trabajando de la mejor manera y que nos quiten esta carga a nosotros, que pareciera que es responsabilidad nuestra, perdón, pero no. O sea, es totalmente responsabilidad de ellos porque ellos son los que en un papel tienen la concesión.
Girsa tiene la concesión por 25 años y fue entregada en su momento por el entonces alcalde Jaime Cuevas Tello. El ayuntamiento paga mensualmente poco más de 3.200.000 pesos a Girsa, misma que además cobra a los negocios establecidos por el servicio. Daniel Pelayo reconoció que la facultad que tiene es la de supervisar y ello se está haciendo, advirtió. Escuchemos de nuevo a Daniel Pelayo.
Sí tenemos en nuestra facultad de estarlo supervisando y gracias a la supervisión que hacemos nos damos cuenta del incumplimiento que tienen en la zona. Algunos puntos se han estado trabajando mejor ya, ha bajado un poquito los reportes, pero no al 100% todavía.
Sí, los seguimos invitando a que sigan, no bajen la guardia y sigan trabajando.
Los delegados se siguen reportando
tiradero de basura. Sí, tenemos ahí en unos ciertos puntos de algunas delegaciones donde nos siguen reportando que sigue el servicio igual. Algunos otros puntos ya de alguna manera han estado agradeciendo que gracias por la gestión y estar ahí apretando para que hagan el cumplimiento de su trabajo. Pero sí, quiero aprovechar para decir que no lo han hecho al 100%. Hay puntos rojos todavía donde tenemos que mejorar.
El problema de la basura sigue latente en la costa de Bahía de Banderas. Para Radio DG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Amigos del auditorio, continuamos con más. Faltan 110 días para que se lleven a cabo las elecciones. Este calendario electoral que estamos dando seguimiento, desde luego empezaremos cuando justamente ya empiecen las campañas electorales. Han estado las precampañas, nosotros hemos estado muy al pendiente. Desde luego, todo esto que pasa, amigos del auditorio, especialmente ahora que el presidente municipal de Puerto Vallarta, el profesor Luis Michel, después de que el tribunal electoral de participación ciudadana del estado de Jalisco declara improcedente el recurso de apelación ante la decisión de que en Puerto Vallarta la candidatura a la alcaldía por Morena sea a través de una mujer, pues el alcalde obviamente acude ahora al Tribunal Federal. Vamos a ver qué sucede, porque las cosas están cambiando de un día para otro. Vemos en otras ocasiones, pues se veía más clara una elección en cuanto a quiénes eran los candidatos, cómo conformaban sus cabildos. Hoy vemos pues esta aspiración de muchos de querer encabezar las planillas, en el caso a la municipal, en el estatal, todavía no se sabe si no se sabe en el municipal o en el federal. Y prácticamente faltan 110 días y luego las campañas, de acuerdo al calendario electoral, bueno, pues también en ciertos momentos, como en el mes de marzo, por ejemplo, ya estarán a todo lo que dan. Aquí estuvimos hablando un poco sobre los plazos para el proceso de registro de las candidaturas, desde luego también cuándo ya deberán de estar. Y por lo pronto, pues aquí están entre los estira y afloja. Por un lado está el profesor Luis Michel en esa búsqueda por la reelección. Y bueno, mucho se comenta sobre qué tan buen trabajo o no haya hecho el presidente municipal ante pues Puerto Vallarta. ¿Usted qué opina? Pero por otro lado, por su partido están otras aspirantes, como es Carla Esparza, por ejemplo, como es Yusara Canales, por Morena. ¿Quién más está por ahí? ¿Satarain? ¿Jessica? ¿Satarain? ¿Quién más? ¿Sara? ¿Mosqueda? María de Jesús también, la señora mejor conocida como Chuyita. Y así. Y bueno, eso estamos hablando de esta coalición, pero también pues están otros partidos, desde luego. Vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, está Futuro, está Hagamos, el PT, el Partido Verde. El Partido Verde habían dicho que si iba mujer y que si hombre. Y en eso están. Pero como ya hemos visto, amigos del auditorio, y así lo hemos comentado aquí, a lo largo de la historia de las elecciones que nos ha tocado cubrir, hemos visto cómo de un día para otro bajan a un candidato. Lo cierto es que sí tengo que decirlo, porque eso es una opinión muy particular, que tiene que ver con que tanto en Jalisco, a nivel estatal, nunca ha habido una gobernadora. Y no se trata de que, como dicen, a fuerza por paridad vaya una gobernadora, ¿no? Obviamente debe de tener capacidad, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tan difícil es para una mujer llegar? ¿Qué tan difícil es teniendo capacidad? Y si no la tiene, pues con mucha más razón. Pero ¿qué tan difícil es abrirle los espacios a las mujeres que por en una forma natural deben de participar. La paridad que se vive ahora en nuestro país, ya afortunadamente hay lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de diferentes acciones, que no solamente tiene que ver con las mujeres, sino con las mujeres indígenas. Tiene que ver con muchas otras figuras que deben fortalecer la democracia en nuestro país. Vamos a estar al pendiente. Es momento de concluir este espacio. Agradecemos el favor de su atención y desde luego pues estamos muy al pendiente en este inicio de semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Jonathan, Javier Frías, a Katia Sandoval, desde luego también en las redes sociales. Gracias a Montserrat Bernal y a todos y cada uno, amigos del auditorio, que hacen posible esta emisión. Gracias, José Isabel Gómez, en la producción general. Y les recuerdo, mañana es Día Mundial de la Radio. Quiero aprovechar estos momentos para invitar, si alguna persona que nos esté escuchando dice, yo quiero ir a la radio, quiero ir a Radio Universidad, quiero entrar a la cabina, quiero ver cómo están. A ver, pásate, por favor. Gracias a Rubén Nuño Galán, que ya se inscribió. Les voy a dar mi teléfono y el teléfono de aquí de la radio es 322-22-622-66. Repito, 322-22-622-66. Y mi teléfono celular es 322-199-5416. Hacer radio es magia. Hay gente que nos está escuchando, no nos conoce, nos dice, pues, ya les vamos a platicar mañana algunas anécdotas. Pero ya tenemos una persona, el señor Rubén Nuño Galán. ¿Qué te dijo, don Rubén? Javier, buenos días.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días a todo el auditorio. Pues bueno, el señor Rubén nos habló hace unos minutos y pues bueno, después de que lanzaste la convocatoria para que participaran en este Día de la Radio, pues bueno, él se dijo entusiasmado y dijo, yo le entro, yo quiero participar, y hacemos extensiva la invitación a todos los radioescuchas para que puedan pues formar parte de este programa en el Día de la Radio.
Y no nada más en el noticiero, porque mañana justamente, que es Día Mundial de la Radio, tenemos aquí a nuestro compañero Jonathan Ríos, que tiene el programa Fonote Café. Yo hoy tengo Todas las Voces Cuentan, y así sucesivamente. Pero nuestro compañero Jonathan tiene programación musical. Hay otros programas, amigos del auditorio, y queremos invitarlos el día de mañana. ¿Quién dijo yo? Ya por lo pronto se anotó Rubén Nuño Galán. Y que vengan aquí, incluso hacer algún comentario, puede ser hasta de su colonia, si quieren venir y decir, en mi colonia está pasando esto y esto, y hacer uso del micrófono, háganlo. Hoy voy a enlazarme con varios en Todas las Voces Cuentan, que son los lunes, como un poquito anticipándome a lo que es el Día Mundial de la Radio, me voy a enlazar a diferentes lugares, a diferentes colonias, con diferentes personas del auditorio que a lo largo de todos estos años, a lo largo de todos estos días, bueno, pues participan. Y así es, en el Día Mundial de la Radio, que es mañana, hay muchas celebraciones en este mes. Se viene el mes de la amistad también, como el 14 de febrero, también el aniversario de Guadalajara, sí, la Perla Tapatía, amigos del auditorio, que también estará viviendo su 482 aniversario, la Perla Tapatía, el próximo 14 de febrero. Bueno, por lo pronto, que tenga usted un excelente inicio de semana. Gracias, Javier, gracias, Katia, Monserrat, gracias a todos, Javier, desde luego a José Isabel y desde luego también a Jonathan Ríos. Gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño y a las 11 tenemos la celebración anticipada del Día Mundial de la Radio.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.